perdidos. Así parece que vemos a nuestros hijos e hijas adolescentes. Pero no seremos nosotros los que nos estamos perdiendo de algo. Pensamos que son rebeldes y nos perdemos que en realidad están revelando quiénes son. O que responden con monosílabos. Pero ¿cuántas veces les preguntamos su opinión? Decimos que son un tiro al aire, pero sin romper algunas reglas. ¿Cómo dejan de ser niños? O que no nos cuentan nada, cuando lo que importa es que cuenten con nosotros cuando lo necesiten. La adolescencia es una etapa de cambios y aprendizajes para toda la vida. Es importante el apoyo de todos los adultos de la familia. No están perdidos. Busquemos la forma de encontrarnos. Entra a la web de UNICEF Uruguay para entender más sobre esta etapa y afrontar el desafío de acompañar a los adolescentes con paciencia, presencia y confianza.
Estamos escuchando la campaña Adolescentes de UNICEF, No están perdidos, busquemos la forma de encontrarnos. Varias palabras que resuenan, ¿no? De esta campaña, ¿cómo surge? Bueno, UNICEF realizó una investigación que arrojó que los adultos tienen una visión negativa de la adolescencia, que empeora, según dices, en aquellos adultos que tienen cerca a algún adolescente. Esto de, bueno, están todo el día en el cuarto, no hacen nada, algunas de las frases que se escuchan por ahí. Sí. Lo cierto es que, bueno...
Periodo nefasto de la vida de...
Sí, de difícil de atravesar, ¿no? Es difícil...
digo nefasto, es la opinión que muchas veces tienen bueno, algunos adultos.
¿No? Sí,
no,
sí.
No digo que sea así.
No, queridos, no.
Queridos adolescentes.
Sí, la canción de Estramín me suena también. Bueno, lo es cierto, sí. Bueno, viven cambios físicos, psicológicos, también, sociales. También. Es una etapa que está lleno de desafíos y por eso lo que hizo UNICEF justamente fue reunir información sobre diversos temas. Los pueden buscar en la web sobre la amistad, sobre los límites, los riesgos, sobre la etapa en sí, qué pasa con el neurodesarrollo, qué pasa con la intimidad, qué pasa con internet y con la pandemia. Son algunos de los temas que abordan algunos, personas especialistas en cada una de las áreas. Hay podcast, todo herramientas. Recuerdan que ya durante la pandemia UNICEF había dado una serie de iniciativas y de propuestas para los más chicos. Bueno, esta vez el foco lo ponen justamente en los adolescentes, así que es una campaña justamente para orientar y para preguntarnos también como adultos cómo los estamos acompañando, ¿no? Y qué importancia de la referencia. Una vez se pregunta, ¿quién tenía de referente de adolescente? Puede ser un docente, puede ser alguien de tu familia, por supuesto tus amigos o los pares, ¿no? Pero qué importante y tener conciencia del rol que uno va cumpliendo. Bueno, Mauricio, tú sos docente, entonces también lo ves en universitarios, o sea.
También, es muy cierto lo que decís, Camila. Y qué etapa difícil de transitar, donde se producen muchas transformaciones.
Sí.
A nivel físico, a nivel de la mental, a nivel de las relaciones sociales que se mantienen, y tú mencionaste la palabrita pandemia, que fue tremenda, ¿no?
Sí.
Tremenda, se ha vivido en este sector de nuestra población, de nuestra juventud, de nuestros adolescentes, se ha vivido muy mal.
No, y la necesidad de, primero de salir de tu casa, pero en el buen sentido, ¿no? Uno estaba más afuera, o reunido, o en el liceo, pero ahora había que estar en casa y todo el tiempo, ¿no? Entonces también para las familias fue todo un desafío. Una oportunidad para conocerse más, pero también de desafío, de dificultades, de enfrentamientos, a veces de mal humor, de cierta tristeza por no poder ver a los amigos. Pero bueno, en el día de hoy también, y conversando con el equipo y a propósito de la campaña, conversando con la producción, con Mónica, también con Nelson, bueno, surgió el testimonio o convocar a hablar con Gabriela, que es una mamá y que ha estado atravesando todo el proceso de reasignación de género de su hijo, Sebastián, que participa de esta campaña de UNICEF. Y entonces, bueno, si te parece, Mauricio, saludamos a Gabriela, le agradecemos por compartir la experiencia y por darnos estos minutos y conversar sobre un tema que bueno, para entender, ¿no? Y cómo ha sido este proceso. Gabriela, bienvenida, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, hablamos de este proceso de reasignación de género, pero contanos, sobre Sebastián, cómo empezó todo, cómo lo has vivido como mamá, qué preguntas han surgido en estos años?
Bueno, nosotros él empezó, en definitiva, cuando habló, el proceso empezó antes, obviamente. Uh-huh. Era chico, bastante chico. Y hace 5 años, más o menos, yo empecé a notar que algo estaba pasando, que evidentemente había algo que iba a compartir. No me imaginé por dónde venía, realmente.
Creo que es algo. ¿Te sorprendió? Nunca ¿te sorprendió? Imaginé.
Totalmente. No sé si alguien, yo también estoy en un grupo de mamás que estamos atravesando la misma situación. No sé si alguna estaba esperando esto. En ese momento no era un tema que estuviera sobre la mesa como ahora. Era un tema completamente desconocido, por lo menos para mí. No se hablaba del tema.
¿Estamos hablando de cuántos años atrás, Gabriela?
Y mira, te dije, a fin de 2016. A fin de 2016.
Por ahí.
Sí, por ahí. Bien. Después, sí, empezó a ser un tema que se hablaba. Incluso vieron un par de novelas en la tele que pusieron el tema en la familia, digamos. Uh-huh. El tema entró en las casas porque habían los dos canales daban dos novelas, una brasileña y una argentina.
La de Telefera, 100 días para enamorarse, estaba el personaje. Ahí está.
Yo en realidad miraba más la otra, la una brasileña que daban en la misma época, pero planteaban el mismo tema, aparte igual, era una transición de niñas, de jóvenes, de chicas, que en definitiva estaban haciendo la transición hacia el otro género. Y bueno, eso fue una enorme ayuda, porque en el primer momento lo peor es no saber cómo a poder acompañar a tu hijo, ¿no? En el primer momento lo que vos querés, bueno, siempre como madre, lo que querés es estar ahí, ser la guía, en fin, asumir siempre tu rol como madre. Pero cuando te cae un tema tan desconocido y tan de sorpresa, en realidad, yo no sabía qué hacer. Sinceramente, eso fue lo primero. El miedo de decir, bueno, ¿cómo sigo con esto? ¿Cómo lo llevo adelante?
¿Qué señales te iba dando? ¿Cómo
bueno, lo primero que... En realidad siempre fue una niña, tuvo siempre una educación junto al hermano, y un hermano mayor, 3 años mayor, y siempre nunca hicimos diferencias, digamos, en casa de actividades para niñas o para varones. Iba al club y le gustaba jugaba al fútbol, y en definitiva siempre tuvieron mucha libertad en ese sentido. Yo nunca hice, por ejemplo, insistí en ponerle determinada ropa o determinados colores, nunca tuvimos esa mentalidad, pero bueno, yo veía que evidentemente no le interesaba mucho su apariencia, no como otras niñas de esa edad. Ahí bueno, empecé a ver que bueno, tenía, pero eso no te lleva a pensar todo lo que se te va a venir después. Y bueno, para mí una señal clarísima fue cuando quiso empezar a ponerse shorts y remeras para ir a la playa. Uh-huh. Y no un bikini. Eso fue una muestra clarísima de que había algo grande. Intenté hablar, bueno, no quiso abrirse en el primer momento. Yo creo que lo hizo para protegerme, porque después te das cuenta que ellos la tienen clarísima. Pero bueno, tan clara la tienen que se preocupan por su padre, ¿no? Y bueno, pero de a poquito yo veía que la cuestión era inminente, que algo iba a salir, que iba a saltar, y bueno, en un momento logré que se abriera y bueno...
¿Lo verbalizó?
Dijo, sí, yo soy un varón, y bueno, no me ven, pero lo soy. Uh-huh. Y bueno, nada, viste, cuando te vienen con eso, uh-huh, ¿cómo seguís? Bueno, por suerte, bueno, pudimos acceder a un buen equipo de profesionales, que es lo primero que en ese momento tendés a hacer, ir a buscar profesionales y decir,
asesorarte.
Bueno, ¿cómo es esto? Claro, el papá de Sebi encontró un psiquiatra muy importante, con mucha experiencia. Si no me equivoco, el hombre ya estaba jubilado, pero bueno, nos atendió, y eso me dio una enorme tranquilidad, porque desproblematizó la situación completamente. Y bueno, nos explicó que es algo que ha pasado durante toda la historia de la humanidad, que, bueno, nos dio ahí una especie de clase, digamos, y nos cambió completamente de lugar, ¿no? Digo, esto es una situación que hay que vivir, pero ya no concebirla como un problema o como algo anormal, digamos. Y bueno, desde ese lugar todo empezó a fluir mejor. Después yo, en lo personal, necesitaba ayuda, porque estás haciendo un duelo, en definitiva. Cuando tenés que llamarla de otro nombre, y ese nombre que vos elegiste cuando estaba en tu panza, con todo el amor del mundo, y como lo nombraste durante toda la vida, de un día para el otro va a desaparecer. Y eso es durísimo, es muy difícil, a mí me costó muchísimo, pero
¿y
bueno,
los sentimientos, Gabriela?
Ah, no, los sentimientos no cambian de
el amor, o sea, no se inmuta.
Que yo sabía,
el amor no se inmuta.
Yo lo único que sabía es que yo iba a estar ahí con todo el amor del mundo. No sabía qué tenía que hacer como madre.
No, ese es el tema muchas veces,
¿no? Pero el amor es eso está fuera de discusión. Fuera, o sea, yo siempre le dije, mira, yo no sé quién, cómo tengo que actuar y qué pasos son los que vamos a dar de ahora en adelante, porque desconozco completamente esto que me estás diciendo, pero tanto papá como yo vamos a estar acá siempre con todo el amor del mundo, así que quédate tranquilo que todo lo que tengas que tener y podamos hacer lo vamos a hacer, o sea,
además. Bueno, pero qué importante eso, Gabriela.
Sí, que no todos los chicos lo tienen, ¿no?
Claro.
Bueno, a raíz de esa situación busqué en internet, encontré el grupo de Trans Boy Uruguay, que es un grupo de mamás que organizó Patricia, que es una genia total, nos dio un apoyo enorme a todas. El hijo de Patricia es un poco más grande que Sebi, entonces ella tenía ya un caminito un poco más andado. Y bueno, a raíz del grupo de madres yo encontré así el paraíso, porque la contención que te da hablar con personas que te puedan entender, porque nadie te entiende en ese momento.
Que hablen el mismo lenguaje, ¿no? Como
claro,
que estén pasando por eso.
Cuando nosotros fuimos a las primeras consultas con el personal médico de la mutualista, nos miraban como diciendo, ¿y esto? Ni ellos sabían. Fuera de aquel primer psiquiatra que les conté, ¿no? El resto del personal no estaban capacitados para esto. Entonces vos decís, ¿con quién puedo hablar de que entiendan lo que estoy viviendo? Porque mucha gente te dice, ah, sí que tiene esa opción, hizo esa elección. Y esto no es un tema de elección. No es opcional. Y es difícil que la gente que está alrededor lo entienda. Bueno, en este grupo de mamás, no había ni que explicarlo porque estábamos todas pasando lo mismo. Mamás con niños mucho más chiquitos, había niños de 5 años que ya apenas empezaron a hablar, empezaron a decir, no, yo soy nena, yo soy varón, o sea. Entonces ahí vos te das cuenta, primero, que no sabemos nada. Eso es lo primero que hay que asumir con total humildad y decir, bueno, yo esto no sé nada. Entonces, antes de emitir opinión o de tomar una postura, me voy a informar. Y bueno, y ahí te vas dando cuenta y aprendiendo un montón de cosas. Fundamentalmente que tenés una capacidad de amar mucho mayor a la que vos te podés imaginar. Porque en ese momento, que es triste, porque es duro, les decía, el tema del duelo es inevitable. Pero lo que te queda de todo eso es el amor. Y lo que te lleva a seguir adelante y acompañar cada día sabiendo un poquito más o no, pero también te das cuenta en esa situación que no necesitas entender para seguir amando a tu hijo y para seguir cumpliendo tu rol de madre, de padre.
Gabriela, ¿y en qué momentos clave así tuvieron que apoyar a Sebastián?
En realidad, en ese primer momento, por supuesto, lo apoyamos en el sentido de que tuvo total libertad de abrirse con nosotros, con los tíos, los primos, la abuela, o sea, con toda la familia, con todos sus pares en el liceo.
Eso te iba a preguntar por el liceo también.
Claro, porque les recuerdo que era una situación, no era el Uruguay de hoy. No era la sociedad que tenemos hoy, que el tema trans estaba ahí, que todos ya conocemos, hasta la bandera y... No, eso era una cosa que muy muy poca gente estaba, digamos, en el tema, ¿no? En el liceo se dieron un par de situaciones obvias, digamos, me parece que eran medio inevitables, porque los profesores tampoco sabían cómo actuar. Entonces, bueno, llamame de tal manera. Bueno, en la lista que me manda secundaria apareces con este nombre, pero entonces, bueno, y ahí hubo que, bueno, un poco sortear esas cuestiones que no fueron tampoco tan complicadas. Un día fui al liceo y le dije a la directora, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ni un nombre ni el otro de pila. Llámalo por el apellido y ya está. Pero
la solución salomónica.
Exacto. Digo, hay que apoyarlo. El chiquilín quiere venir al liceo, estudia, le va bien. O sea, que el tema del nombre no sea un problema. Claro. ¿No? Entonces, ese fue un tema, digo, en ese momento tuvimos la ventaja enorme. Ya les digo, primero que estuviera este grupo de mamás. Que después también se integraron los padres. Ahí conocí situaciones muy distintas a la nuestra, obviamente. Chiquilines que son echados de la casa o que se tienen que esconder porque la madre piensa de una manera, el padre piensa de otra, o por, bueno, tremendas, ¿no?
Es duro para esos chicos y chicas,
¿no? Muy triste, sí, totalmente. Pero bueno, nos daba mucha contención ese grupo. Y después el tema de que se empezara a hablar de la ley. Cuando empezamos a juntar las firmas para presentar el proyecto de ley trans, eso fue toda una movida que también puso el tema en la calle, en los medios, y bueno, eso te da la contención de decir, bueno, se está hablando del tema. Hay gente que está sabiendo, ya no hay que explicar tanto, ¿viste? Ya, porque eso también al principio es complicado.
Sí.
Y bueno, finalmente se votó la ley. Eso fue un día increíble. Estuvimos ahí, obviamente, en el Parlamento, en las barras, enfrente, con música, bailando y festejando. Y para mí fue y sigue siendo un proceso de aprendizaje permanente, porque toda la gente que yo conocí en este tiempo es maravillosa, totalmente. Y creo que lo que queda es eso, ¿no? Tener la humildad de decir, bueno, yo no sé el tema, y no prejuzgar, y aceptar al otro como es, porque en definitiva se trata de eso.
¿Hizo, Sebastián, hizo tratamiento hormonal?
Bueno, después de un tiempo, al principio empezó con un tratamiento psicológico, una psicóloga que nos hizo muy bien a todos, porque más allá de que era su terapia, nosotros también fuimos alguna vez. Digamos, mi papá fue, yo también conocí, digamos, fue una atención un poco para todo el grupo familiar,
para la familia,
la terapia,
claro,
era de él, sí, pero la terapia era de él. Creo que eso lo hizo muy 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 bien el primer periodo, digamos, de la transición. Se recomienda que tengan un tiempo de terapia antes de empezar el proceso hormonal, también tiene que ver la edad, en fin. Y bueno, luego un tiempo se dio de alta en la terapia, porque en realidad ya no necesitaba más ese tipo de terapia, y comenzó el proceso hormonal. Yo también busqué ayuda, obviamente, pero yo fui por el lado de las constelaciones familiares, y para mí fue tan bueno el sistema que hasta me formé como consteladora. O sea, gracias a todo esto hoy soy consteladora familiar. Y bueno, y todos de a poquito fuimos aprendiendo a vivir con esta realidad, pero en nuestro caso fue de una manera muy muy natural, creo, muy sana, y no tuvimos demasiadas dificultades, digamos.
No, y lo pudieron hablar.
El hermano lo vivió con muchísima naturalidad, que a mí me sorprendió, porque también es un adolescente, ahora ya es un jovencito, pero era un adolescente, y pensé que en algún momento, viste, algo le iba ahí a hacer ruido, pero no. Lo terminé de contar y me dijo, ah, bueno, ok, bueno, ya está.
Claro.
Es mi hermano. Ya, adelante.
Con más naturalidad, claro.
Total, o sea, los chiquilines lo toman con naturalidad total. Tenemos tenemos mucho que aprender de los gurises.
Por eso no están perdidos, ¿no? Como la campaña UNICEF. Los perdidos somos nosotros, a veces, para...
Somos nosotros,
claro, para entenderlos.
que pretendemos que tengan nuestra cabeza,
sí,
nuestra manera de ver la vida, y ellos, por suerte, tienen la suya. Por suerte, digo, porque tampoco hemos sabido construir una sociedad que necesite un ejemplo, ¿no? Entonces, digo, creo que tendremos que ser un poco más humildes y decir, bueno, vamos a escucharlos, porque sí, a ellos y a todos, digo, hablo ahora de los adolescentes porque es el tema, ¿no?
Sí, sí, y todos los temas que hay sobre la mesa, ¿no? Claro.
Claro, creo que es el secreto, pasa por escucharlos con el corazón y desde aprender, tratar de aprender del otro, ¿no? No para juzgar y tomar una postura, porque tampoco es necesario siempre estar tomando postura, ¿no?
Pero diciendo qué hay que hacer, claro.
Claro, exacto. Yo, a mí es todo este proceso, ya te digo, me ha acercado a gente completamente distinta, con vidas, pero que espero que nunca hubiera conocido, no hubiera sido por esto. Y como de todos, vos, de todas las realidades, podés aprender algo cuando querés, ¿no?
Uh-huh. ¿Sebastián sigue viviendo contigo o se independizó?
Sí. No, tiene 16 años.
Ah, 16, claro. No, claro.
Pobre Dave.
No, estaba pensando en la edad del hermano, ¿no?
Claro. No, el hermano también vive. Bien. Un poco en mí, un poco en mi papá. Sí, estamos juntos.
Qué bueno, Gabriela. Qué sí, intensidad sí, también, ¿no? Qué años intensos de... Pero en esto, ¿no? En el aprendizaje, sí.
Sí, mucho. Mucho, porque aparte ya te digo, en nuestro caso nos tocó esta época que, bueno, que el tema se puso en el sobre la mesa, como digo yo, y la ley y todos los reglamentos. Y bueno, entonces, claro, es un tema que está ahí. Si hubiera sido en otra época, hubiera sido, creo que, mucho más difícil, ¿no?
Sí.
Los que estuvieron antes, digamos, los que fueron abriendo el camino, realmente la pasaron muy mal, porque bueno, ya se sabe cómo vivieron y las cuestiones que tuvieron que enfrentar por el simple hecho de ser quienes son, ¿no? Porque en realidad ellos lo que quieren es lo que queremos todos.
Sí.
Claro.
Ser.
Sigue habiendo, ¿eh?, Gabriela, una parte de la sociedad que no termina de aceptar esta situación. Incluso en su momento, por otros motivos, pero en su momento se intentó llevar a referéndum la ley de, sí, la ley trans.
Ah, sí,
finalmente
sí, sí.
No prosperó aquella recolección de firmas.
No.
Pero había gente que pensaba otra cosa, ¿no?
Pero claro, y siempre la va a ver. Y en todos los temas es así.
Sí. Uh-huh.
Los de derecha no quieren a los de izquierda, los de la izquierda no quieren a los de derecha, están los de la vacuna, los que no quieren vacuna, o sea, siempre va a haber una contraparte.
Sí.
Pero lo importante es que la mayoría de la gente, yo lo vi más que nada en la época de la recolección de firmas,
uh-huh,
y en la época de la ley, ¿no? La mayoría de la gente te escucha, por lo menos te escucha y te, mirá, bueno. La gran mayoría no conocía el tema, por supuesto, pero te escuchan y se sensibilizan y se interesan y bueno, así que creo que eso es lo más importante. Y ellos en realidad además tienen un camino más allá de todo eso, ¿no? Ellos saben muy bien quiénes son.
Lo tienen claro.
Sí, totalmente. Ellos saben bien, entonces para nosotros también, ¿eh? Cuando llegas a ese momento, digamos, del proceso, que entendés realmente, él sabe quién es. Bueno, claro. Entonces no hay... Porque pasás por todas las etapas, ¿no? Al principio,
claro,
pensás que puede ser, bueno, es la edad, viste que a esta edad, yo qué sé, quieren llamar la atención, estar confundido, no sé qué. O sea, buscás todas las posibilidades y de repente te cae la ficha y decís, no, es así.
A ver.
Y eso te lo enseñan ellos.
En otras épocas, ¿te acordás que hasta se intentaban terapias correctivas?
Claro.
A ver si lo corregían o la corregían.
Exacto, porque el tema es cuando vos ves esto como un problema. Cuando vos ves como un problema, claro, tenés que solucionarlo. Ahora, cuando vos lo ves como algo bueno, que te tocó vivir, pero que pasó, o sea, que no es raro, porque siempre pasó, que no se supiera, que no se hablara, bueno, eso es otra cosa, pero es parte de la naturaleza humana, digamos, entonces vos lo vivís de otra manera, o sea, no hay un problema, hay una situación que vas a vivir, pero no tenés por qué problematizarla, y más en Uruguay, que hoy por hoy están está muy adelantado el tema y tienen un montón de no sé cómo sean otros países, realmente no estoy muy informada, pero nosotros acá tenemos una atención médica ahora excelente, realmente hay un equipo muy bueno en todo sentido, y se puede vivir esto sin ningún problema.
Bien. Bueno, muy Gabriela, bien. Muchas gracias por el testimonio, por contarnos y compartir la experiencia.
Un gusto.
¿Qué les recomendás a quienes están del otro lado, que pueda estar de repente viviendo algo parecido?
Mira, primero que no se preocupen. Yo el otro día, ayer pensaba, cuando empecé con esto, pensaba cuando tuviera que darle hormonas o cuando pasáramos por este tema, cuando llegáramos a este momento del proceso, pensaba que para mí iba a ser tremendo, que no iba a poder sobrevivir a esto. No, lo veía como algo, y hoy lo vivo hasta con alegría, te dije, porque cuando veo que mi hijo está cada vez mejor, cuando veo que cada vez es más él, que se muestra que está contento, que ama la vida, que quiere hacer cosas,
se proyecta, digamos,
que se proyecta, que tiene todo, o sea, que es un chiquilín feliz en la adolescencia, que no cualquiera lo es, porque ya sabemos que es una etapa complicada. Entonces, como que eso compensa todo lo demás. Entonces les diría, primero, que no se preocupen, que vivan el proceso, que es un proceso, pasito a pasito vas ubicándote en la nueva realidad y lo podés hacer. Que si necesitan ayuda, la busquen, porque hay grupos de madres, hay un muy buen equipo médico, tanto en salud pública como en algunas instituciones privadas. Eso para los padres, ¿no? Como contención. Y después les diría que los amen a sus hijos, que los escuchen y que todos los escuchen más, ¿no? No solo a ellos, a todos los jóvenes, que tienen mucho para enseñar, tienen mucho para mostrarnos, pero claro, hay que darles la chance, ¿no? De que se expresen, ¿no? No querer que cumplan con nuestra expectativa de cómo debe ser la vida. Ellos tienen sus propias ideas y son muy válidas también, así que aprender de los jóvenes.
Muy bien.
Sin duda.
Lindo mensaje.
Gabriela, muchas gracias.
Pasa por ahí. Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad.
No,
un saludo grande.
Chau, chau.
Gracias, igualmente.
Siempre los reprimen, no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio. Siempre les imponen, nunca les consultan, los hacen callar cada vez más.